Un saludo cordial brindan los asaltantes y a su paso triunfal de caballero andante. Y en las horas más tristes que recuerda la orgía.
Nuevo bloque de Calle Febrero a través de Radio Uruguay para todo el país. Es un gustazo recibir en esta oportunidad a Fernando Tetes, además de un querido amigo y bueno, colega obviamente con el que estuvimos trabajando en la última edición desde el Teatro de Verano de Calle Febrero. Bueno, una persona que está en contacto directo con todo el sistema cultural, música, espectáculos, me imagino que la terminología que se está utilizando para la reapertura de todos estos eventos la tiene muy clara. Así que bueno, es un gustazo recibirte, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Calle Febrero.
Hola, Guzmán, qué placer volver a compartir el micrófono de Calle Febrero, ¿no? Cuando dijiste lo de carnaval, viste, del Teatro Verano, a veces parece que pasó como una década del último carnaval que realmente fue carnaval, ¿no? Desde el último que compartimos. Me llena de la mente un montón de imágenes de ese último carnaval.
Vos sabés que, no sé si te ha pasado, a mí particularmente me sucede, uno siempre va acumulando memoria, datos, información de espectáculos de años anteriores. En esta oportunidad, a mí particularmente me sucede que de repente me preguntan de un espectáculo de hace 20 años si uno puede recitarlo o puede, digamos, dar información a propósito de lo que está sucediendo. Pareciera más difícil creer de este último año, ¿no? De decir qué hicieron los espectáculos en este último carnaval 2020.
Sí, es verdad. Sí, si me preguntás, es más, si me preguntás posiciones y demás, como que se me nubla un poco, porque como que, viste, como que queda fijo, apenas termina y después ya está. Pero con un lapso tan grande, es como que, no, y sin ensayos y con tantos temas para poder compartirlo en el carnaval y sin haberlo compartido, es como que el bache parece que fuera mucho más profundo, mucho más grande, y en realidad es nada más ni nada menos con solo carnaval. O sea, no es tanto, pero tampoco, pero también es mucho pensando que no suele suceder esto, ¿no?
Exacto. Fernando, ¿qué idea tenés vos respecto de esta historia de los pases verdes para la reapertura de los espectáculos? ¿Pensás que es algo que pueda funcionar? Hay un poco de un debate bastante claro con eso, ¿no?
Sí, sabes que hay un debate interesante. Nosotros, yo digo nosotros porque de alguna forma, aunque yo soy un productor menor, en Uruguay es Música hemos charlado bastante el tema. Y también tengo una idea que no quiero decir que sea acabada, porque en realidad es como dinámica, pero a mí me parece que, viste, cuando se pone sobre la mesa hay tantos argumentos para un lado como para otro, a favor del pase verde como para, de alguna forma, controlar el pase verde, porque partimos de una premisa que es que la vacunación no es obligatoria, pero también partimos de la premisa de que todo el mundo quiere estar seguro y quiere estar, de alguna forma, seguro del que está al lado, aunque, viste, se mira como con recelo, vos estornudás y ya te mira raro. Querés saber qué pasa con el que está al lado, si está vacunado, si no está vacunado, si tuvo COVID, si no tuvo COVID. Entonces ahí hay un conflicto de intereses interesante, porque yo creo que la cultura no puede de ninguna manera aceptar ser sesgada. Es decir, el bien cultural no puede estar, no puede ser solamente para aquellos que, por ejemplo, fueron vacunados cuando la vacuna no es obligatoria, porque entonces no solamente deja de tener ese valor de no obligatoriedad, terminás teniendo la obligatoriedad de estar vacunado, porque si no, no te aceptan. No sé, estaba leyendo que en Durazno, si no estabas vacunado, no podías sacar la libreta, ponele. Uh-huh. Lo cual no sé hasta qué punto legalmente está bien, pero desde el punto de vista sanitario también concuerdo con las personas que dicen, bueno, está, pero yo quiero estar con gente que esté segura. Yo creo que los bienes culturales tienen que ser bienes culturales para todos, y también se tiene que respetar, por más que uno esté a favor o en contra, el derecho de aquellos que toman la decisión de no vacunarse, justamente porque no es obligatoria, porque sus convicciones los llevan a que prefieren no vacunarse, no están seguros, tienen alguna convicción religiosa, no sé, lo que sea, ideológica contra la vacuna. Entonces, por un lado, el pase verde parece así cuando te tiran los títulos y te dicen, bueno, un pase verde para que todos estemos seguros. Sí, también es verdad, pero el todos tienen que incluir también a aquellos que quieren estar seguros y que optan por otra seguridad, como por ejemplo haberse cuidado, como por ejemplo, no sé, haber tenido COVID y no haberse vacunado, o etcétera, etcétera. Entonces, me parece que no puede restringirse solamente a aquellos que tuvieron COVID o que están vacunados, certificados en un pase verde. Por otro lado, me parece que seguramente la reapertura, por más que tengamos pase verde o pase de color que sea, no va a ser total, no va a ser un 100% aforo, con los sponsors poniendo dinero y con el público desesperado por ir a los escenarios. De hecho, a mí me parece que a medida que pasa el tiempo, hay un grupo de gente que tiene muchas ganas de volver a los escenarios, y hay un montón de gente para la cual la cultura le quedó bastante lejos, o la cultura se transformó en una cultura de pantalla, una cultura de lejanía, ¿no? Entonces, tampoco nadie asegura esto. ¿Y quién se hace cargo, por ejemplo, de los PCR, del control que haya que hacer a la hora de facilitar el ingreso? Porque no puede ser más caro el control, no puede ser más caro el control que la entrada, sabiendo que con la entrada ya ni siquiera se soporta el peso del costo de un espectáculo. O sea, yo si voy a ponerle que yo soy alguien que dice, no, yo no me voy a vacunar, bueno, creo en la vacuna, porque no sé, no quiero ponerme nada en el cuerpo, lo que quieras. Pero quiero ir a ver un espectáculo. Tengo que pagar, no sé, 600, 700, 800 pesos un PCR más la entrada a un espectáculo que no va a ser barata, porque los espectáculos van a tener poco aforo para ir a ver un espectáculo. Es como que si me quedo en mi casa. Entonces es como que la rueda no termina de cerrar nunca.
Exacto. El otro día los científicos en el evento que convocó el SUCAU planteaban, digamos, no una veda o no una interdicción concreta al tema de los pases verdes, pero del tema de los costos era evidentemente algo que no cerraba en relación a lo que es el precio de una entrada. Es decir, por ahí el esquema cierra perfectamente en cuanto a la idea, en cuanto al diseño y en cuanto al efecto que busca tener precisamente un pase verde. Pero también se decía, bueno, ¿cómo se suman los costos en este punto, ¿no? Entonces quedaba por allí una mirada que no terminaba como de apropiarse de la idea para poder funcionar en el próximo carnaval. Lo que sí, Fernando...
Sí, ¿sabes qué? Para respecto a eso, sí, hay un par de cosas ahí que me parece interesante. La primera es que, digamos, yo te doy hay un tema de dinero detrás de todo esto, ¿no? Yo te doy la vacuna gratis, no te obligo a que te la des, pero te la exijo para ciertas cosas. Uh-huh. Perfecto, me hace este servicio gratis, yo me asumo tener la vacuna y solamente pago la entrada. Pero se castiga el doble aquel que toma la decisión libremente de no vacunarse ante la no obligatoriedad, que tiene que pagar un PCR y pagar una entrada. Entonces el costo para aquellas personas o que no se pudieron vacunar, o que no se quieren vacunar, o que lo que quieras, por cualquier razón no están contenidas dentro de ese pase verde, asumen un costo el doble para poder disfrutar del mismo espectáculo o de la misma actividad. Entonces hay un hecho discriminatorio muy fuerte. Yo el día leía que la mayoría de los catedráticos con los que habían estado hablando, un par de publicaciones, decían que bueno, que no era tan así lo de la ilegalidad. A mí me parece que camina por un filo que... Esto es como lo de la ética y lo legal, ¿no? Que tiene que ver, no digo con la ética, pero que sí que tiene que ver con que, bueno, hasta dónde la legalidad es tan justa, ¿no? Es esa vieja contradicción de lo justo y lo ajustado a derecho. Capaz que ajustado a derecho está bien pedirle a todos y no hay ninguna ilegalidad, no hay nada que no sea justo o que contravenga alguna norma con esto de pedirle a todos el pase verde. Pero es justo realmente pedirle a todos el pase verde, es justo que que ante un mismo espectáculo una persona pague el doble que la otra, no, parece que no. Y además, en el fondo, volvemos a lo mismo, no hay una subvención a los espectáculos, por el contrario, hay una carga mayor.
Bueno, el tema de la subvención puede ser uno de los caminos, sobre todo no pensando únicamente en el mundo del carnaval, sino del amplio universo de la cultura. Uno pudiera decir también que dentro del campo de la cultura pudiera ingresar el fútbol, porque es un evento que reúne gente, que reúne un evento tradicional. Habría que después desagregar cuáles son los puntos, digamos, que pertenecen obviamente al campo de la cultura. También, digamos, en una mirada un poco amplia y crítica, porque no todos los espectáculos, o no siempre el espectáculo es sinónimo de la cultura, más allá de que sea parte. Eso es un elemento con el que van a tener que tomarse, evidentemente, resoluciones. Hay un tema ético de fondo, que es la obligatoriedad de la demanda de vacunación, por ejemplo, para los concursantes de los grupos, o sea, para los participantes de los grupos. Tema que es una definición que en algún momento va a tener que tomarse, porque también se ha sugerido, el otro día leíamos una nota en el diario El País al respecto, de que también los organizadores, el productor del espectáculo, pudiera estar pidiendo este elemento, que sabemos que la vacunación no es obligatoria, y va a estar arriba de la mesa. Pero un elemento que a mí me interesa preguntarte, sobre todo por el conocimiento de las múltiples realidades que vos tenés, Fernando, es A propósito del tema de los protocolos, el planteo es el siguiente: cuando hay un recital de música para 200 personas en un boliche, en un evento abierto, uno pareciera que tiene un protocolo puntual para ese evento. El carnaval tiene múltiples realidades y es un hecho que nosotros venimos destacando en Calle Febrero durante todo este tiempo, que no es lo mismo un velódromo, no es lo mismo un teatro de verano, no es lo mismo un escenario comercial o no es lo mismo un rondamomo. Además de todo eso está todo el fenómeno de preparativo de los espectáculos. Cuando se habla de protocolizar todas las actividades, el carnaval, no creo yo, y ahí la pregunta, no puede avanzar con un único protocolo para un único tipo de evento, porque las realidades que presenta el carnaval son infinitas, son múltiples, ¿no?
Claro, ahí entramos, tiene como dos aristas. Por un lado, cómo será el carnaval respecto al carnaval que conocíamos, y por el otro, esto que estabas hablando. Yo, como ejemplo muy claro, pongo en Murga Joven, por ejemplo, en el Canario Luna, hubo un protocolo, en otra realidad, no, en otro momento, pero un protocolo muy estricto, con entrega de entradas, con salida de los invitados de esas entradas para que entrara el otro conjunto, con nombre, cédula, etcétera. El hilo epidemiológico se perdió hace mucho, por tanto, exigir eso, por un lado, puede estar bueno, pero por otro lado no te asegura absolutamente nada. Y en el carnaval no existe esto de, bueno, no sé, a primera hora actúa Araca La Cana y se van los hinchas de Araca y entran los ingresos de una segunda hora. O sea, es un conjunto de gente que va y se queda, o se va y entra y sale cuando tiene ganas dentro de un escenario. Por tanto, protocolizar la venta de entradas con datos, nombre, teléfono, etcétera, etcétera, no sé hasta qué punto puede ser efectivo. Y por el otro, el carnaval que nosotros creíamos, ese de comer el chorizo al lado del medio tanque viendo el ensayo, yo creo que va a tener que pasar un par de años para que pueda volver. Entonces, ¿cómo se hacen los ensayos? Porque terminan siendo totalmente puertas cerradas, se arma un protocolo para que, por ejemplo, como en el caso de Murga Joven, pueda decir, bueno, a este ensayo pueden entrar, por ejemplo, 30 personas con todos los detalles, nombre, cédula, como cuando voy a jugar al básquet con los veteranos, ¿no? Nombre, cédula, domicilio, te tomo la temperatura, etcétera. Pero muchos conjuntos también viven de eso. Vuelvo a decir los íngaros, no es el único, pero sí. ¿Cómo haces para que un conjunto como los íngaros, que mete 1000 personas en un ensayo una vez por semana mínimo, o dos veces por semana, y que empieza a sacar de ahí el dinero para el concurso, para poder solventar su actuación, le digas, bueno, tu protocolo son, no sé, 30 personas, 100 personas igual? O sea, hay todo un trabajo ahí que es difícil. Como también es difícil el del espectador y el del aficionado de salir en un auto y decir, bueno, hoy vamos a las 9 de la noche a mirar un ratito de un ensayo y después a las 10 y media vamos a ver el cierre del otro y después de noche nos quedamos en el club charlando con... Ese carnaval es un carnaval que al día de hoy no parece tener ningún tipo de protocolo que lo ampare porque es muy difícil, es muy difícil pensarlo en esos términos. Entonces, se corre un riesgo que por un lado va a tener que necesitar de cabeza abierta, sin duda, de parte de los carnavaleros, pero que la cabeza abierta no llegue a anular la posibilidad de avanzar, de decir, bueno, ¿cómo hacemos en este carnaval para que no mueran los ensayos, para que los ensayos sean ensayos nueva normalidad, pero que no sea un carnaval en el que se ensaya puertas cerradas y que vos vayas a ver el espectáculo en el teatro de verano o en el tablado solamente por primera vez, porque es muy difícil que haya desfile? Entonces es un carnaval que me parece también plantea otras incertidumbres además de esa, y ya nos vamos mucho más adelante, y es el de la pantalla. Este carnaval próximo todo pinta o todo apunta a que va a ser un carnaval mucho más televisivo, mucho más de pantalla, porque también va a haber mucha gente con temor. Claro. Y ahí empezamos en otra discusión: ¿qué pasa con el carnaval cuando pasa la pantalla? ¿No es lo mismo el carnaval en la pantalla que fuera de la pantalla? El carnaval sobrevive porque los niños van al ensayo y van al tablado, no porque los niños se paran frente al televisor. Claro. Entonces es un carnaval que necesita una cabeza abierta y reformularse y tal vez romper algunos mitos, pero ser muy firme en otras tradiciones.
Clarísimo. El otro día hablábamos este tema, y es muy importante lo que vos decís, Fernando, con respecto al tema de los temores que tiene la gente. Recordemos que no solamente en el Uruguay, sino en el mundo entero, un poco más allá de que el quedarte en casa ya ha sido dejado hace largo tiempo, existe un mensaje que uno lo puede ver en la realidad uruguaya, pero que lo puede analizar en cualquier evento, salvo, diría yo, en la Eurocopa, que ahora se promueve cierto encuentro multitudinario. El mensaje ha sido muy claramente justamente de distancia, no encuentro, no socialización a mediana escala o a larga escala. Y ese es un mensaje que, se instala en la cabeza de la gente. Yo creo que cuando uno analiza el futuro del carnaval y el futuro del carnaval dentro de su realidad económica, dentro de su realidad de preparativo de los espectáculos, también debe en algún punto ver qué pasa en la cabeza de la gente, ¿no? Con cómo ese mensaje instalado de no compartir y de no socialización, después hay que, para un evento como el carnaval, darlo vuelta y decir, bueno, es posible reencontrarse, es posible con restricciones, obviamente, y con cuidados, volver a un encuentro multitudinario, porque el carnaval tiene como fundamento el encuentro de personas, el encuentro de muchas personas en un mismo ámbito, ¿no? Entonces, esa pata psicosocial en algún punto debería como estar arriba de la mesa para debatir cómo se debilita ese mensaje de no encuentro, ¿no?
Claro, por eso es que a mí me parece que así como el otro día estuvieron en una preciosa mesa de discusión, me parece que el carnaval necesita una mesa de discusión también que sea científica, pero que también tenga que ver con esto, de decir, bueno, el carnaval es un hecho social muy fuerte, no es solamente un espectáculo, o dentro del espectáculo también está la sociabilización, tenés que ser muy poco apegado al carnaval para decir, voy al teatro de verano sin ver un ensayo, sin importarme nada, porque me dijeron que tal conjunto está bueno. Seguramente hay gente que lo hace, pero esa no es la esencia del carnaval, ni es el carnaval que esperamos, porque ni siquiera es el carnaval que va a tener como antecedente Murga Joven, o prueba de admisión, o ensayos. El carnaval va a venir con una efervescencia que tal vez sea menor en cuanto a esa sociabilización, pero va a ser un estallido, porque básicamente la gente que ama el carnaval está desesperada por el carnaval, cosa que yo creo que no sucede con otros ámbitos, porque yo he demostrado que a medida que fue pasando un poco la locura de la apertura, con el 30% del aforo, hubo muchos espectáculos o que no llegaban al 30% o que tuvieron que regalar entradas porque la gente no se moría por ir a ver un espectáculo, había tomado ya el espectáculo desde la pantalla, había tomado el temor. Y si vos no sos fanático, por decir cualquier nombre, no sé, de Florencia Núñez, no te morís por ir a ver a Florencia Núñez, no la vas a ver ensayar a Florencia Núñez, no la seguís en dos o tres escenarios de Florencia Núñez, o a Fernando Cabrera o a quien quiera. Uh-huh. En el carnaval se da un hecho que es mucho más que eso, porque tiene que ver con los niños del carnaval de las promesas truncos que se mueren de ganas de hacer carnaval, pero además de ver el carnaval de los mayores, más el carnaval de los mayores, que a su vez se alimenta del carnaval de la promesa joven, de Mura Joven, uh-huh. que también va a estar antes y va a haber prueba de admisión. Entonces hay como una escalada ahí que no es tan fácil de controlar. Igual, yo creo que hay un brete que en algún punto la piola se va a tensar más, y es, bueno, se abren los museos, se abre todo menos la cultura y alguna cosa más que queda cerrada. Pero ya se sabe que en septiembre va a haber Expo Prado. Entonces para septiembre tiene que haber ya una conclusión muy fuerte, porque ya no sirve la vamos a hacer la experiencia del año pasado, ya no, ya ahora hay vacunas, hay gente, ya se dice que hay espectáculos en Expo Prado, ahí va a haber un control muy fuerte. Y el otro que me parece que es muy fuerte, y es que en noviembre, un mes que es muy interesante para el carnaval, porque por ahí están las pruebas de admisión, por ahí se terminan los ensayos para la prueba de admisión, por ahí anda toda la efervescencia movida joven. Ya estamos proponiendo que el Estadio Centenario va a tener público, y va a tener público extranjero también. Entonces, si va a haber para el fútbol, que es un espectáculo público, va a haber que protocolizarlo también para el resto, porque con toda la razón del mundo, el carnaval o cualquier otro evento público, cultural o un espectáculo, va a decir, pero pará, me traes extranjeros, me pones la Copa Libertadores, me llenas el estadio o medio estadio, porque yo no puedo hacerlo. Entonces me parece que de a poco la cuerda se va a tener que tensar y va a llegar a un punto en el que van a tener que tomarse resoluciones. Y ahí es donde creo que el carnaval va a necesitar mucho de abrir la cabeza y de, está todo bien con lo nuevo, pero no perder lo viejo, porque lo viejo, aunque parezca mentira, es lo que hace que se renueve el carnaval.
Clarísimo, Fernando. Me quedo con esta conclusión, sobre todo con esto de decir de tener conclusiones fuertes tempranamente. El año pasado yo creo que a nivel organizacional el carnaval transitó por aguas desconocidas y muy turbulentas y muy improvisadas en todos los estamentos. Finalmente se decidió saltar la temporada con cierta razonabilidad, pero con mucha desorganización. Es decir, hasta una semana antes de la suspensión del carnaval había una prueba de admisión dando vuelta, hasta el día de la suspensión, hasta la noche anterior, estaban los conjuntos ensayando, cosa que el evento en sí iba hacia una no realización, pero nadie asumió esa realidad. Y cuando vos hablabas del fútbol, de la Expo Prado, también hay que ver cómo articulan los distintos actores políticos y hasta dónde están dispuestos a tomar riesgos desde el lado de las decisiones. Uno piensa en dos instituciones muy claramente que son las que van a tener un poco la mirada final, que son la Intendencia de Montevideo como organizadora, el Ministerio de Salud Pública como garante o como aval de que estos elementos puedan realizarse. Y ahí también va a haber que ver cómo se articulan de parte de los organizadores con quienes toman las decisiones. Es un desafío muy interesante y es un desafío que no solamente corre para el carnaval, pero por el carácter del carnaval, que es de mucha duración en días, en mucha duración de horas del día, porque son eventos diarios de 8 horas. Bueno, ahí habrá que ver un poco cómo se reformula toda esta idea del carnaval más largo del mundo, y yo le agrego más lindo. Fernando, te hago la última, y esto tiene algo que ver con una especie de síntesis de lo que vos has desarrollado. ¿Cómo te lo imaginás ese carnaval? Porque las restricciones van a estar arriba de la mesa, porque los científicos dicen que la pandemia, aún en el 2022, va a estar en el Uruguay con cierta fuerza a pesar de la vacunación. Pero ¿cómo podemos salir a la cancha y no saltearnos un año más de este evento cultural tan fuerte?
Y a mí lo que me da un poco más de temor es cuánto está hablado por haber. Me parece que no se va a poder formular un carnaval en el que hablemos, como siempre, de conjuntos que hacen 80, 60 tablados. Yo creo que no sé, es hasta contradictorio con mi definición de carnaval, pero me parece que para que el carnaval vuelva, me lo imagino con pocos tablados controlados, con teatro de verano. Yo creo que teatro de verano, si no va a estar a full, va a tener casi, yo diría que, no sé, 60, 70% de aforo seguro, me parece, porque de hecho ya se están programando fechas para diciembre, pensando en un teatro de verano con un 40 o 50% estimado, ¿no?, de público. Entonces, me imagino el concurso el concurso en el teatro de verano y la locura por las entradas, y me imagino un carnaval que va a tener que sobrevivir mucho más capaz que con menos tablados y más grandes. Me imagino tal vez que es horrible porque no es lo que yo prefiero, pero capaz que la intendencia va a tener que colaborar para aumentar aforos o para armar tablados, o capaz que volver algunos tablados en la calle y tener menos pero más grandes con mayor amplitud, y entonces puedan sobrevivir aquellos tablados que tengan, no sé si es, la palabra no es más comodidad, porque no es más comodidad, es más espacio. Claro. Y capaz que hacer un tablado en el que decir, bueno, la intendencia, en vez de solventar, no sé, 15, 16 escenarios populares, bueno, ubicar bien lugares para que el carnaval pueda llegar a la mejor cantidad de barrios posibles, y establecer capaz que escenarios callejeros y cerrar y decir, bueno, durante, no sé, 20 días estas dos o tres cuadras están cerradas, o este parque está cerrado y acá se arma un escenario popular, y establecer bien los aforos y no dejar que el carnaval muera en los barrios, por lo menos que haya actividad en los barrios y que haya actividad en el teatro de verano. Y me parece que lo mismo va a tener que pasar con los ensayos, ¿no? Buscar buenos lugares y tratar de, capaz que por este año, una de las mejores excepciones que pueda pasarnos y que podamos repensar es el de los ruidos molestos, ¿no? Uh-huh. Y decir, bueno, capaz que es el momento de que los ensayos sean al aire libre en los clubes, que sean al aire libre en la calle, y que se pueda también eso protocolizar la bohemia del espectáculo del ensayo. Es decir, bueno, no sé, va a ensayar, por decir un disparate, como los curtidores cuando ensayaban en el club de bochas ahí en Nueva Palmira, que a veces se quedaban en la calle ensayando y ensayaban hasta las 12 de la noche. Bueno, capaz que hay que buscar esa fórmula para que de alguna forma el carnaval pueda tener parte de los viejos rasgos, sobre todo pueda sobrevivir y pueda no morir en un concurso, porque el peor problema que puede pasar para el carnaval es pensar la solución por el concurso, porque en realidad si el carnaval piensa solo en el concurso, se muere solo, se come la cola. El carnaval tiene que pensar en estar en los barrios y en estar fuera del concurso, en estar en la proximidad y en la cercanía de la gente y en las ganas de la gente de volver a ver un ensayo y volver a ver una murga y ver gente pintada cantando, y no en ir a ver un espectáculo del teatro de verano, porque si no va a ser el salto mortal, me parece, sin red, a terminar siendo un espectáculo televisivo y de elite para la poca gente que vaya al teatro de verano y que piense que es el carnaval.
Clarísimo, Fernando. Comparto además esto que acabas de desarrollar en relación a la cultura de los barrios. Quiero agradecerte por esta hermosa charla, por la agudeza de tu análisis, y bueno, esperemos que esas decisiones que vos reclamabas se tomen con anterioridad, que yo suscribo también, nos permitan transitar organizadamente hacia un carnaval que, dentro de la excepcionalidad con respecto a los carnavales anteriores, todavía va a estar en el contexto de la pandemia. Te mando un gran abrazo y te agradezco por estos minutos en Calle Febrero, por Emisora del Sur y Radio Uruguay para todo el país.
Un placer, estaba extrañando un poquito hablar por Calle Febrero y por las radios públicas, así que me hiciste sacar la cascarita de tanto rascarme.
Vamos arriba.
Arriba, abrazo, nos vemos ahí en cualquier momento.
Un pronto reencuentro, hasta luego.
¿Es eso a vos, su señoría?
Me parece que tiene una consulta, padre, muchacho, que...
¿Te vienes a confesar? Te escucho.
Yo necesito una novia, pero no encuentro ninguna. ¡Ey, será porque las mujeres buscan hombres con fortuna.
Si eres bueno te amarán aunque no tengas dinero.
Gracias,
pero júntate unos pesos y anda pa' Monte Casero.
Me paro en calles oscuras, lo confieso con cinismo. Cuando veo venir mujeres,
¿qué les haces?
Les hago exhibicionismo.
No lo hagas más, mente insana, ayuda es lo que precisas.
Mostrando esa porquería, se deben morir de risa.
¿Qué, hijo mío?
Soy cantor con voz de caño, padre. No sé lo que hacer. ¿Por qué mi sueño sería?
¿Cuál, hijo mío, cuál?
Cantar como Rafael.
Es la disconformidad del hombre una torpeza.
Vos la querés más finita, Rafael, la quiere gruesa. Soy coronel genovés, América descubrí. Ahora me atacan y juzgan, y un continente les di.
La historia tú la cambiaste con solo parar un huevo.
¿Un huevo? ¿Un huevo? Parando lo que yo paro, descubro otro mundo nuevo.
Llevo dos vidas en una, mi problema es muy complejo.
Muy bien, complejo, hija mía, ¿por qué?
De día soy puritana, de noche soy todo sexo.
No. Irás a nuestro convento donde oraciones comparto.
Vamos. De día reza con él, de noche anda pa' mi cuarto.